Hola, buenas noches. La reseña de hoy es del libro All We Can Save: Truth, Courage and Solutions for the Climate Crisis, que es una compilación de Ayanna Elizabeth Johnson y Catherine Wilkinson. Es un libro reciente, es un libro poderoso, es un libro inteligente, es un libro bien editado, es un libro que hay que leer, es posiblemente el libro más importante que haya leído en materia de la crisis climática. Y para quienes me conocen saben que es un libro al que le, bueno, que es un tema al que le he dedicado tiempo. Es un libro sanador. Utiliza la inteligencia de múltiples formas de ver y aproximarse al mundo y las ordena de manera que cualquiera podamos aproximarnos. Es un libro que tiene poesía, es un libro que tiene ilustración, es un libro que tiene ensayo. Gracias a quienes andan por acá, Leti, Ireri, buenas noches. El libro es editado en el 2020, en medio de la pandemia. Tiene 59 piezas que distintas mujeres, todas mujeres, traen a la ecuación. Son 29 poemas y 30 ensayos que están aglutinados en ocho secciones, que van desde root, enraizar, hasta... Es root, enraizar, advocate, que es como impulsar, reframe, reencuadrar, reshape, reformar, persistir, sentir, nutrir y raise, elevarse. 374 páginas, una edición increíble, una long read, pasta dura bastante, bastante bien editada, que tiene varias cosas que vale la pena comentar esta noche de domingo. Y me da mucho gusto tenerles por acá. Les platico dos historias y me arranco con el libro porque creo que van a ayudar a enmarcar dos historias personales que tienen que ver con el cambio climático. Y la primera es que hace algunos años se supone que a México le iba a pegar el huracán más potente de nuestra historia, el huracán Patricia, si mal no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces nos decían que iba a llegar y que pues nada, iba a destruir todo porque era uno que se había formado muy cerca de la costa, que había elevadose hasta nivel 5 por el Pacífico. Y trabajaba yo en Marte, en una agencia que tuve, que fundé y que, con la que colaboré con gente que quiero mucho hasta la fecha. Y nos preparamos porque pues, se sabía que venía el madrazo, ¿no? Se sabía que iba a estar en problemas en una región de Jalisco, Michoacán. Y entonces pues dijimos hay que poner nuestras capacidades al servicio de otras y de otros, y entonces hicimos un pequeño escuadrón, un pequeño equipo que hizo toda una campaña para generar donativos para mandarlos a las zonas afectadas. Entonces pues estuvo muy lindo porque los diseñadores empezaron a hacer los logos y el equipo web empezó a desarrollar la página y vimos la manera de integrar con mecanismos de donación y también pues los creativos pensamos en campaña o pensaron, porque yo no era creativo. No soy a la fecha, no soy muy bueno pensando en creatividad publicitaria, pero se pusieron a pensar en formas de hacer una campaña en torno a este esfuerzo que Marte iba a liderar y que buscaba que otras agencias de publicidad se sumaran. Le dedicamos un par de días, tuvimos varias juntas con productoras, nos sentamos en un foro con una de las productoras de comerciales más importantes de México, les platicamos cómo todo esto iba a ser un súper rollo y que era importante que todos nos uniéramos por la devastación que iba a traer al país. Algunos directores de comerciales que han ganado premios a nivel internacional estuvieron en esa reunión. Entre todos estábamos listos para cuando llegara el huracán. Y nada, llegó el día y no se acuerdan probablemente del huracán Patricia porque no pasó nada. El huracán dio al final un giro, se metió por las montañas, prácticamente pasó sin pena ni gloria, no causó devastación. Las pocas comunidades que se supone que iban a ser afectadas no fueron afectadas por la manera como el huracán se desintegró tan rápido como se generó y creció este huracán. Fue así de rápido que se desarticuló sin generar ningún tipo de pérdida, ninguna, cero pérdida humana, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque en su momento fue muy frustrante, ¿no? Nosotros íbamos a ayudar a mejorar las condiciones. Nosotros como equipo, como organización, habíamos involucrado otras organizaciones. Junto con una persona más me tocó liderar ese esfuerzo. Y yo me sentí, pues, como un ridículo, ¿no? Después, imagínense el hablar con quienes se habían emocionado. Imagínense justificar el esfuerzo, las horas no productivas que el equipo de la agencia había asignado a esto. para algo que no pasó. Entonces, eso es un poco lo que pasa con el cambio climático. Es impredecible. Y no siempre sucede lo que pensamos que va a suceder. Y entonces eso fortalece la narrativa de que no hay nada que hacer. La frase central del libro que estamos reseñando hoy, de All We Can Save, Truth, Courage and Solutions for the Climate Crisis, es, si bien ya hemos perdido mucho, ¿no? Si bien ya es muy tarde para salvar muchas cosas, todavía es muy pronto para dejar perder las que nos quedan, ¿no? Y es un insight poderosísimo, poderosísimo, que nos recuerda que, bueno, sí, sí hay catástrofes, sí hay momentos donde los activistas del cambio climático no van a llevarse los méritos que esperan, no van a lograr las transformaciones que necesitan, los impactos no van a ser los predecibles, van a ser otro tipo de impactos. Entonces, eso, como que esa historia vino una y otra vez a lo largo de mi lectura del libro, porque yo decía, claro, es que es muy duro estar verdaderamente involucrado con un fenómeno que no puedes explicar de la forma más simple. Por eso el libro se llama Verdad, Coraje y Soluciones. Coraje, y es una frase que puse en mi Twitter, es la capacidad de mantener el trabajo aún sin tener la garantía de que el resultado positivo va a suceder. Eso es el coraje. Cuando tú sabes que te va a ir bien si haces la tarea, pues no hay coraje de por medio, hay responsabilidad, hay compromiso, lo que quieras. Pero lo que se necesita hoy en día para una crisis como la crisis climática es coraje, porque dos cosas pasan. Ni siquiera vamos a saber si nuestro esfuerzo va a brindar los frutos que esperamos, como el caso que les pongo. Y por otro lado, no vamos a saber siquiera si va a ser suficiente. Entonces, necesitamos ser courageous, necesitamos ser valientes y tener la estamina y el amor y la compasión necesarias para hacer lo que se requiere aún sin saber si va a ser suficiente. Y la otra historia, antes de entrar al libro, que también les quiero platicar porque me parece que vale la pena hacerlo, es una historia de las costas y sus inundaciones. Cuando me vine a estudiar a la Ciudad de México en el 2004, una de mis primeras materias, en el primer verano, tomé una materia optativa de negociación con Mara Hernández, una de las mejores profesoras que tuve durante la universidad. Y nos traía unos casos de la Escuela de Negociación de Harvard. Ella fue de las primeras egresadas. Es una gran profesora, fue miembro de los equipos de negociación de paz de la ONU. Yo me sentía soñado, decía, para esto me vine a la Ciudad de México, ¿no? Era de las mejores profesoras y nos daba casos de negociación reales de los que veían en la Escuela de Negociación de Harvard. Y uno de los más importantes, que nos lo presumió de que le costó muchísimo trabajo y tuvo que pagar una lana, porque era uno de los casos fundacionales, ya ¿sabes? De esos que Harvard checa que nadie se robe. Y era un caso donde cada uno de los participantes del salón de clase jugaba un rol distinto. Entonces estaba el alcalde del pueblo, estaba la comisión de la Cámara de Comercio, estaba la asociación de vecinos, estaba una asociación de la sociedad civil, estaba un meteorólogo, estaba un climatólogo, estaba el gobierno federal. Era un tema bien complejo y básicamente el caso de negociación era para ver cómo lograban alinear los distintos incentivos de salvar a un pueblo que estaba en una zona de peligro, ¿no? Lo que acá en México se conoce como vivir en la orilla del río, cuando venga el agua, quítate. Básicamente en Estados Unidos también se hace un poquito más ordenado y son modelos de negociación que suceden desde hace años de manera recurrente en la vida real, porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un poco de razón. Porque la Cámara de Comercio dice que pues, el estilo de vida de quienes producen en esa región se va a alterar, los vecinos dicen que pues, son los ahorros de su vida los que les piden que dejen atrás en sus propiedades de bienes raíces, se vuelve muy difícil. Y a la hora que leí el libro también decía, mira, este libro los platica y tiene varios casos reales en Honolulu, en Nueva Orleans después de Katrina y en Nueva York después de Sandy. Decía, desde hace 15 años, 16 años, más el tiempo que ese caso tuviera hacia atrás, es decir, unos 20, 25 años, en Estados Unidos vienen generando esfuerzos educativos para promover una camada de egresados de educación universitaria y postuniversitaria para ser capaces de negociar casos de afectaciones del cambio climático. Es decir, aunque en la narrativa mainstream, el discurso y la agenda de conservación ambiental se puso en prioridad número uno a partir de la elección de Donald Trump y el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, en realidad es una conversación que en los ámbitos académicos de ejercicio específico del poder en Estados Unidos llevan más o por lo menos 2 décadas. Entonces, me llamó mucho la atención porque pareciera que es un tema nuevo. Y en realidad es obvio, es un perogrullo decir que no es un tema nuevo. Lo que sí es interesante entender es que es más nuevo para la opinión pública de lo que lo es para la academia, para la ciencia, para los generadores de políticas públicas en Estados Unidos. Y entiendo con mayor razón cómo Alejandro Ocasio-Cortez y todo el equipo del Green New Deal se frustra, porque es un equipo que tiene atrás a personas que tienen décadas luchando una agenda climática que en otros países es relativamente reciente, pero que allá, siendo el país que más contamina y el principal agente a favor o en contra, junto con China, de las posibilidades de salvación o de contención de los efectos del cambio climático, pues claro que están frustradas, claro que están frustrados, y por eso vemos una cierta beligerancia a nivel político entre quienes tienen una agenda pro medio ambiente y el resto de la sociedad, que en el caso de Estados Unidos, más que en otros países, sigue considerando que es una agenda progresista, política, más que un hecho científico, más que una opinión, ¿no? Entonces, esas son como dos historias que cruzan por mi vida, por la manera como yo he vivido este libro, por la manera como hasta que yo me acerco a este libro puedo hacer un poco de eco de, ok, las señales estaban allá afuera y no lo estábamos viendo. Y el arco narrativo principal de por qué estas historias hacen sentido en el marco de la reseña de All We Can Save es por un ejemplo que me gusta mucho poner del sabueso de Baskerville, este texto de Sir Arthur Conan Doyle con su personaje Sherlock Holmes, donde pues todo el mundo cree que el criminal, el asesino, es una persona conocida derivado de que pues el perro no ladró, y entonces quien entró a cometer el asesinato pues seguramente era alguien que el perro conocía, hasta que llega el detective más famoso de los libros y dice, no, el asesino fue el perro. ¿Pero cómo sabes? Pues porque no ladró, ¿no? Entonces, es un libro que es maravilloso en general. Toda la estructura de los libros de Sir Arthur Conan Doyle juegan con esta forma que tiene la cabeza de no ser capaz de ver lo que no ve. Y el cambio climático no se ve. En el libro de User Friendly, que no es el que estamos reseñando, pero algún día lo reseñaré, Robert Fabrican y su coautor nos dicen que el cambio climático, el problema es que no tiene botoncitos, no tiene lucecitas. No hemos generado los sistemas de retroalimentación que nos permiten actuar de manera adecuada. Cuando la cafetera prende el foco, significa que el café está listo. Cuando el microondas timbra 4 veces, significa que puedes abrir la puerta. Los sistemas de retroalimentación son sumamente claros. En el caso del cambio climático, no hemos logrado desarrollar sistemas que nos permitan rápidamente conectar los puntos, como en el caso del sabueso de Baskerville. Para todos los involucrados no era fácil conectar los puntos, porque no había un sistema de retroalimentación, en este caso, el ladrido del perro, ¿ok? Entonces, bueno, esas son como 3 historias que son adyacentes al texto. Me voy a meter un poquito más a fondo al texto. Les voy a platicar algunas de las ideas centrales. Como les decía, 374 páginas, editado en el 2020, 30 poemas, 29 ensayos de puras mujeres que están activamente participando en los distintos frentes de contención del cambio climático. Hay sabiduría ancestral, ¿no?, de los pueblos originarios en Estados Unidos, hay biólogas marinas, hay arquitectas, hay banqueras, hay políticas, hay activistas, hay meteorólogas, climatólogas, hay todo tipo de perfiles en el libro. En el libro, que para mí es el libro más importante que podemos leer, con una segunda, ¿ok? Entonces, bueno, como siempre, ahora sí, estándar natural de la reseña, agradeciendo a quienes andan por acá esta noche de domingo. ¿Para quién es este libro? Este libro es para cualquier persona que tenga la inquietud de hacer su parte para mitigar y contener y alterar el rumbo que pareciera llevar este planeta en términos de su calentamiento y las afectaciones a la vida suya, de los suyos y de las demás personas. Este libro es para decision makers. Este libro es para personas que están en la política, que toman decisiones de empresa, que ejercen presupuesto, que alteran de una forma u otra, de manera intencionada, la vida de personas y comunidades. Este libro es para cualquier persona que no está metida en un cuarto todo el día, alejada del mundo. Este libro es para mujeres y para hombres. Este libro es sobre todo para hombres. Perdónenme que lo ponga así, pero realmente es una cachetada importante que le da a quienes tenemos por definición o por construcción o por deformación una visión heteropatriarcal. Este es un libro antirracista, este es un libro indigenista, este es un libro que busca la justicia climática, este es un libro que busca aprovechar y ve como una oportunidad el resolver los problemas del cambio climático, como una oportunidad para resolver problemas sistémicos de opresión, de desigualdad y exclusión. Les quiero, mira, bueno, aquí viene la lista de los ensayistas y las poetas del libro. Es un libro que francamente cambia la perspectiva. porque la mayoría de los libros, tengo aquí uno que se llama The Uninhabitable Earth, tengo el libro de Bill Gates, que no he acabado, no pude avanzar del segundo capítulo porque me dan un no sé qué, qué sé yo, porque se trata de cómo él va a salvar el mundo. Es lo contrario, es la antítesis de esta visión blanca heteropatriarcal de salvación mundial. Es más, en algún punto toca de manera frontal el hecho de decir, la Tierra es el modo fácil. Si esto fueran videojuegos, la Tierra es el modo fácil de jugar la vida. ¿Quién nos hace pensar que si no somos capaces de organizarnos para mantener y procurar las condiciones de vida en el modo fácil, vamos a ser capaces de conquistar otros planetas y preservar la vida en esos planetas? Así de frontales ante esta visión del gran hombre salvador, lo dice un converso de su fanatismo Elon Musk y Jeff Bezos. Francamente es un libro que en ese sentido resulta muy refrescante. ¿Qué me gusta del libro? Varias cosas. Me gusta que el libro esté estructurado en 8 grandes apartados que llevan por un universo socioafectivo. No es un libro técnico exclusivamente, pero sí es técnico. No es un libro ensayístico o poético, pero incluye poesía e incluye ensayo, incluye historias, incluye vivencias. Es un libro en ese sentido muy bien construido. Me gusta que las compiladoras, Ayan Elizabeth Johnson y Catherine Wilkinson, decidieron hacer algo muy interesante en este mundo de Twitter y de la inmediatez. El libro viene subrayado. El libro viene subrayadas las palabras y los conceptos y las personas clave en esta lucha. Viene con un asterisco cuando hay una cifra que hay que grabarse y viene con puntitos laterales cuando hay un insight o una idea importante que valdría la pena subrayar. Entonces es un libro que te hace parte de la tarea, que no es estúpido que lo hagan así, es un tema bien árido y entonces que te den estos espacios de metacognición francamente hace que el libro tenga una aproximación distinta, hace de este libro mucho más legible, si no sería un libro muy avasallador. Me gusta del libro que, evidentemente ya lo dije, pero lo reafirmo, son puras mujeres que están liderando la lucha desde distintos ángulos y que me gusta del libro que tiene una perspectiva transversal, sistémica, no únicamente de contención de los efectos, sino cuestionando lo que nos llevó ahí. Muchos de los libros no se atreven a poner el dedo en la llaga. Muchos de los libros que tratan el tema de la crisis climática no se atreven a criticar a quien les edita el libro, a quien les publica el libro, a quien les tala el árbol con el cual se hace el papel. No se atreven a tocar al modelo económico y político predominante. Este libro defiende las capacidades del capitalismo para transformarse, defiende las capacidades de la democracia para generar un nuevo tipo de ciudadanía, pero no las pone en pedestal. Las critica duramente y nos obliga a repensar ambos modelos de una manera que francamente es esperanzadora. Bueno, se los dice su amigo el optimista, ¿no? Pero nada, eso me gustó del libro y me gustó mucho. ¿Cuál sería mi única crítica al libro? Bueno, son dos. Una es, pudo haber sido 3 libros. O sea, de verdad, se consume. Es un libro que si fueran 3 tomos sería más fácil de regalar. Es un libro que si fueran 3 tomos sería más fácil de recomendar. Es un libro que no es barato, ¿no? Tengo un Excel de los libros que compro porque freak y llevo un registro de cuánto cuestan y qué género son y el género de las autoras y demás. Y este está en el top 10 de los libros más caros que he comprado. Entonces, creo que eso limita un poco el acceso al texto y por eso yo creo que podrían haberse aventado tomitos un poquito más chiquitos. Y otra cosa, la otra cosa que le criticaría, pero lo acreditan desde el inicio, es estos son puros casos de esfuerzos enfocados en Estados Unidos. Es un libro para Estados Unidos y te lo dicen, porque es lo que tenemos cerca, porque es a quien conocemos, porque es uno de los principales emisores, pero al mismo tiempo de los agentes con mayor capacidad para hacer algo respecto al cambio climático. Entonces, los casos que vienen son macros en algunas ocasiones, ¿no? Crisis sistémicas como el sistema de carreteras en Estados Unidos sistemáticamente genera asma y afecta a la salud de las poblaciones latinas y afroamericanas, pero a veces sí son ensayos que se meten puntualmente al pueblito en West Virginia, ¿no? Uno de los ensayos habla de una planta de carbón en West Virginia. Poderoso ensayo, pero me falta, y yo que estoy en México a leer este libro y pro yanqui como soy, me encanta ir a Estados Unidos, imagínense, lo sentí muy gringo. Este libro necesita un acompañante, necesita quien haga o edite algo así para cada país. Sería una agenda súper maravillosa el poder hacer lo mismo para cada país, o en su caso, generar un libro con el riesgo de que quede demasiado genérico. Un libro que sea global. Pero bueno, esas son críticas que hago yo. O sea, yo la verdad solo hago las críticas para que no parezca que todos los libros que me ponen a reseñar, y les agradezco, todo me gusta. La verdad, sí tengo una postura, y aunque dependiendo del tema puedo ser más o menos crítico, en este caso creo que sí serían dos ventajas que el libro podría recibir. Ok, entonces, nada, pues vámonos con algunas de las ideas centrales. Es un libro muy largo, 30 ensayos, no es fácil de resumirlos de manera estructurada, y por eso decidí que en esta ocasión no me lo voy a echar cronológico, sino seleccioné ideas puntuales que sí van en cierto orden, que pueden resultarles de interés y que pueden ayudarnos a reflexionar y nos sirven para tomar una decisión sobre si quieren o no leer el libro, que en parte es una de las razones por las que hago la reseña. ¿Va? Entonces, van las ideas. Bueno, la primera ya se las dije, que es la que le da título al libro. Aunque ya es muy tarde para salvar todo, todavía es muy pronto para darnos por vencidos para salvar el resto. Entonces, esa frase llevémosla en el corazón, porque aplica no solo en el medio ambiente, aplica en general. Otra idea es que pasamos el 90% del tiempo metidos en algún lugar. Y eso no es menor, eso sucedió principalmente a partir del siglo XX. Nos empezamos a meter a trabajar a oficinas, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dentro de edificios. Entonces lo aborda desde dos maneras, dos ensayos. Uno dice que tenemos que hacer de los edificios espacios de conexión con la naturaleza, y otro ensayo habla de cómo tenemos que hacer que los edificios sean más sostenibles, ¿no? Entonces, por un lado es cómo nuestros espacios nos construyen una narrativa de conexión con la naturaleza en lugar de aislarnos, porque la tesis de las autoras es que entre más tiempo pasamos dentro de los cuatro paredes, más difícil es conectar con la naturaleza, y es clave la capacidad de conectar con la naturaleza si es que queremos sensibilizarnos para cuidar de la naturaleza. Otra idea muy buena es, tiene un ensayo que me moría de risa, Irán me preguntaba de qué te ríes, porque es un ensayo que habla de Miami. Entonces, una periodista dice, necesitaba ver la disonancia cognitiva de frente, necesitaba entender por qué una ciudad que sabemos desde hace décadas que se va a hundir en el agua, está teniendo el boom a nivel bienes raíces que está teniendo, departamentos de 4, 5, 10 millones de dólares. Entonces, esta periodista va y se mete a Miami y empieza a hacer como que vive en San Francisco y es millonaria de la tecnología y se va a mudar a Miami. Y entonces le empieza a hacer preguntas a los agentes de real estate, ¿no? A los corredores. Y es muy chistoso cómo lo cuenta. Y en algún punto dice, es que de repente me decían, mira, yo creo que no va a pasar nada grave en los 50 o próximos 50 o 100 años. Y dice la autora, no es lo que tú pienses, no es como que tú pienses, mira, yo creo que el pan puede hornearse en 5 minutos. El pan no se hornea en 5 minutos. O yo creo que el coche puede avanzar aún sin gasolina. No es un tema de opinión, no es un tema de creencia. No pueden entender lo chistoso que está el ensayo. Es muy cándida en su manera de expresarlo. Y me parece uno de los puntos más focales, más relevantes, porque te permite no todo ese espeso en el texto, en términos generales del libro, sino que es más amplio que eso y por ende te permite, pues de repente, estar más apegado, más sensible, a veces riéndote, a veces enojado, a veces enojada. En algún punto dice que el enojo es fundamental si queremos hacer algo. Dice, si nosotros tenemos compasión o entendimiento sin enojo, vamos a caer en la lástima y en el sentimentalismo. Y si nosotros tenemos conocimiento sin enojo, vamos a volvernos cínicos. Entonces, por eso les digo, este libro incluye ensayos que te hacen enojar a la hora que vas entendiendo y uniendo los puntos. Otra cosa que estaba muy buena, bueno, ya les dije lo de que la Tierra es el modo fácil del videojuego, que quién se le ocurre que es una buena idea gastar la lana que estamos gastando a ir a otros planetas que si no podemos aquí, menos vamos a poder allá. Otra idea muy buena es repensar la ciudadanía. Varios ensayos son desde la perspectiva de la política pública, desde la perspectiva del acuerdo social, en la lógica jurídica y en la lógica política y normativa. Entonces te habla de una ciudadanía ecológica. Y tiene razón. Ese ensayo también está bien bueno y es bien esperanzador porque dice, bueno, los principios de la democracia nunca consideraron que pues estábamos calentando el planeta, ¿no? Que sí empezamos a repensarlo y entonces ya ser ciudadana o ciudadano no significa solamente ir a votar o no significa solamente saber quién es tu diputada o diputado. Tenemos que empezar a reconstruir la narrativa de lo que es la ciudadanía y en el camino ganar la lucha que muchos llevan décadas peleando, que es el lugar que da el concepto de ciudadanía a la exclusión y el maltrato y el atropello a los derechos humanos. Algo que es un hecho es que el cambio climático va a forzar a centenas de millones de personas a mudarse en los próximos 50 años. Centenas de millones de personas. Países como México y Estados Unidos van a poner a cal y canto, van a poner barreras en sus fronteras y eso no va a impedir la migración. Ya lo vimos en México, ya lo está viviendo Estados Unidos, ya lo está viviendo Europa. Hay zonas en este mundo que se están volviendo tan calientes que es insostenible la vida. No porque te achicharres, esto no es Mad Max y no es un juego y no es una película de ciencia ficción. Simple y sencillamente porque los sistemas a nivel ecología, a nivel producción, a nivel sostenibilidad, no permiten la vida y está obligando a muchos países a recomponerse y en ese recomponerse está expulsando a mucha gente. Entonces, parte de lo que te dice es, repensemos la ciudadanía, no solo como la oportunidad que tenemos de que sigan matando a gente en la frontera, sino de incorporar nociones de escala global. ¿Para qué? Para que aquello que a nuestros queridos esclavistas de los griegos les funcionó tan bien como concepto de apego a lo público, pues sea no solo a partir de un pensamiento antropocéntrico, sino en un pensamiento que incorpore a otras formas de vida en su lógica. Entonces, ese es un insight bien bonito que para los politólogos o los filósofos o los que les guste, las filósofas, politólogas, que les guste la ciencia social, que les guste la ecología, es un tema. Otro es, que es muy bueno, dice, lo que tenemos es principalmente un error de no actuar frente a la información. Si ustedes van cruzando la calle, van aquí echando la baba, escuchando algún podcast, escuchando esta reseña en su versión podcast, cuando me dé la vida para trasladarlo a esa versión, la razón que sea, gusten y manden, y ven una luz venir hacia ustedes, lo normal es que reaccionen. La información se entiende como un conjunto ordenado de datos que cambian el estado de conocimiento del sujeto. Eso es información. Hoy en día lo que está pasando es que a diferencia de en otras instancias, información es cuando te quemas, pues quitas la mano de la flama. Por lo general, como especie, somos bastante buenas y bastante buenos reaccionando ante la información. Pero por distintos elementos, que no podría yo explicarles en una reseña tan corta, pero que están acreditados en un chorro de textos en torno al tema del cambio climático, sobre todo en el libro de Al Gore, no hemos sido capaces de actuar frente a la información. Entonces, aquí el reto, lo que plantea el ensayo que retoma esta idea es, pues, hagámoslo historias. Entonces, el libro, en ese ensayo y en general, retoma historias que son sumamente humanas y que reducen a la escala humana, a la escala de las personas, la posibilidad de entender los efectos sistémicos de exclusión, marginalidad y afectación que la crisis climática está trayendo para muchas personas. Entonces, hay que entender eso. ¿Por qué? Porque pues, si ya vemos que la información no es suficiente, si ya vemos que el hecho de que le digamos a las personas que en los próximos 30 años podríamos calentar esta pelotita por 4 grados y nunca había pasado desde la última extinción masiva y no nos dice nada y no evita que sigamos tirando la cantidad de plástico y consumiendo la cantidad de estupidez que estamos consumiendo, tal vez las historias lo hagan. Este libro es rico en historias humanas, cercanas, personales, de mujeres de color, de mujeres indígenas, de familias que han visto su subsistencia y su calidad de vida francamente trastocada por efectos que quienes vivimos en el privilegio, te compras una chamarra, hace más calor, pues compras un aire acondicionado en Palacio de Hierro o en Liverpool o en Steren. No estamos hablando de quienes tenemos la posibilidad dentro de la propia lógica de mercado, sino de quienes justamente están fuera de la lógica de mercado, que son las personas que se están viendo primeramente afectadas. Es en esas historias donde vamos a encontrar una transformación. No es en las historias del jabón ecológico y el cepillo de dientes de bambú. Tengo muchas personas que amo y adoro que en mi agenda o mi lado más pro medio ambiente me critican y lo hacen honestamente y sinceramente bajo una lógica de decir es que estos pequeños cambios no sirven para nada. Y tienen razón. No por eso deberíamos dejar de hacerlos, porque nos dan una raíz ética que nos permite en el día de mañana involucrarnos de manera social y prosocial. Por sí mismo, el no usar popotes no cambia nada, pero el empezar a reducir tu ingesta de carne, etcétera, una serie de cosas que ni siquiera aborda el libro. El libro lo aborda desde una perspectiva de personas que no tienen voz, desde personas que no tienen Instagram, desde personas que no tienen aplicaciones para diseñar infográficos que hablen de cómo cuidar el medio ambiente. En ese sentido, este libro, The All We Can Save, es un libro honesto y es un libro bien, bien, bien útil. Y un par de ideas antes de despedirnos, porque se ha ido muy rápido esta media hora. También te dice que Desde 1960, el cambio climático ha incrementado en 25% la desigualdad entre países ricos y países pobres. No quiero ahondar demasiado, es un problemón. Es un problemón porque la desigualdad entre países genera inestabilidades geopolíticas. Casos como lo que estamos viendo, ¿no? Lo que Israel, Palestina, no conozco a fondo y no quisiera forzar el argumento, pero casos de crisis en Siria, en África, en Asia. Está estudiado que muchos de estos problemas geopolíticos tienen que ver con justamente la colindancia entre naciones desarrolladas y no desarrolladas. Pero bueno, por un lado, desde los 60 se agrava en un 25% la desigualdad entre naciones. ¿Qué creen? Es un poco lo mismo que ha pasado dentro de las naciones. Entonces, casos como Estados Unidos, casos como Francia, Inglaterra, México, que son comparativamente naciones prósperas, tienen un gran problema de desigualdad que está generando un encono, que está generando una afectación, que está haciendo que, pues, los campesinos no tengan más que sembrar y cosechar drogas, que está generando una serie de afectaciones. En México tenemos un problema de violencia. Somos productores, ya no solo somos camino de paso, que es uno de los argumentos que dicen. Es que México antes solo pasaba la droga de Colombia, hoy en día producimos. Producimos porque ya no pueden producir más por el cambio climático. Hasta que no podamos, y el libro lo dice, entender que todos los problemas son un solo problema, no vamos a poder resolver de mejor manera. Hola, hola. Eka World Memories. Muchas gracias. Fue el primer libro, sí. El de las siete causas de la depresión. Literalmente fue en razón de esa reseña que empecé con estos ciclos de reseñas dominicales. Qué bueno que lo viste. Hola, papá. Hola, quienes se han conectado. Qué bueno que andan por acá. Entonces, muchas gracias. Ojalá te puedas echar algunos más. Hay de todos, de chile mole y pozole. Entonces, bueno, es importante aprender a conectar todo, es importante. Y este libro, otra vez, con una perspectiva tan amplia, tan completa, nos ayuda a conectar. No saben la paz que sentí leyendo este libro, a diferencia de los otros que me dejan nada más abrumado de decir, caraja, no hay nada que hacer. Este libro me ayudó a sentirme motivado y no por mi sabido optimismo rampante, sino porque tiene la capacidad de conectar los puntos que yo no conocía en ningún otro texto. Entonces, la penúltima idea que les quiero compartir es que somos los futuros ancestros. Ese oximorón, materialmente quisiera hacer playeras, ¿no? Con eso. El oximorón, que aparte la palabra oximorón es hermosa, ¿no? Como tu hirviente. No, no se me está ocurriendo un buen oximorón. Pero bueno, básicamente es cuando juntas dos palabras contradictorias y generan un nuevo significado. Perdón, me quise hacer el interesante, pero es un oximorón. Ser los futuros ancestros es un oximorón que nos permite apropiarnos de nuestra responsabilidad. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa antes de irme a la última idea del libro. El 50% de las emisiones que se han generado de gases de efecto invernadero se han generado desde que yo nací. Ya estuvo bueno de que le echemos la culpa a los abuelos. Nuestros abuelos recibían su leche en envases de vidrio. Ya estuvo bueno de culpar a los boomers. Ya estuvo bueno de culpar a los pre-boomers, a los late silent generation. Esta crisis la generamos nosotros, los millennials, los que tenemos 30, 40 y 50 y 60 y 70 años. Ya estuvo bueno de no asumir nuestras responsabilidades. Y en ese sentido, como nosotros somos parte, ¿saben quiénes se pueden enojar? Los que tienen 15. Ellos sí se pueden enojar. De hecho, están enojados. De hecho, ahí está Greta Thunberg y compañía, y Vanessa Nabokke y todos ellos. Al final del día, tenemos que hacernos responsables y desde esta sabiduría indígena, ¿no? Entender que todos estamos conectados a lo largo del tiempo y el espacio, y el concepto de ser los futuros ancestros ha sido retomado de otras maneras, pero este libro no lo pone en términos de hagamos orgullosas a las próximas generaciones, hagamos que sepan que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. No lo dice por ellos, lo dice por nosotros. Es nuestra responsabilidad ser esos ancestros que en un futuro puedan voltear y sobre los cuales construir una nueva relación con la Tierra. ¿Ok? Entonces, esa es la penúltima idea que les quería compartir de este bello libro, de All We Can Save. Truth, Courage and Solutions for the Climate Crisis. Y la última idea es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno. Que conecta los efectos raciales de manera súper clara y la invitación a hacer un análisis para el caso en México. En México siempre decimos que no somos racistas, que somos clasistas, somos racistas y clasistas. En México siempre decimos que los problemas, pues que en realidad la mayoría estamos igualmente jodidos, no es cierto. En el libro de Arriaga, de Salvar el Fuego, a muchos de ustedes ya se los he platicado, inicia con una frase que dice que en México solo hay dos tipos de personas, las que tienen miedo y las que tienen rabia, las que tienen miedo de que les secuestren al hijo y las que tienen rabia de que les maten al quinto hijo. Pareciera que estamos conectados por una sola narrativa que es la violencia predominante en el país. ¿Qué creen? No es cierto. En este libro es muy claro que tenemos que hacer la tarea. Tenemos que empezar a entender que hoy en día en Michoacán, en Guerrero, en las distintas selvas, en los distintos desiertos, junto a los ríos, en los espacios que no ocupamos, quienes vivimos conectados a una economía global del conocimiento, están las personas sufriendo. Están las personas sintiendo los efectos reales del cambio climático. Si nos permitimos acercarnos un poquito hacia allá y nos vamos con una visión más amplia, no solo de infográfico antipopote, sino de trazar y entender que en el cambio climático hay afectaciones transversales, pero que se aglutinan y oprimen en distintos niveles, solo en ese momento nos vamos a poder poner de acuerdo para empezar a construir y tejer soluciones en México que nos ayuden a hacer nuestra parte. Este libro, con sus 30 ensayos, creo que son un poco más, a lo mejor me estoy contando de menos, pero ya lo dije varias veces, entonces lo sostengo. Este libro es muy pro Estados Unidos, está muy enfocado y así lo acredita. Nos toca a nosotras y a nosotros leer el libro, a quien le haya gustado esta reseña, compartir esta reseña, si hay alguien al que quieren sumar en una visión parecida a lo que estas señoras tienen que poner en la mesa, y acercarnos a otras capas de la sociedad, independientemente del estrato o del contexto en el cual estemos, para tejer una narrativa que nos haga abrir los ojos y hacer nuestra parte. Entonces, nada, les podría seguir platicando de miles y miles y miles y miles, bueno, no miles, pero sí centenas de subrayados que tengo el libro que me traen loco. Me quisiera tomar una semana de sabático nada más para procesar el libro, pero pues no se puede. Nos veremos el próximo domingo. Mañana recuerden votar. Llegaron nuevos pedidos. Llegó un libro que compré gracias a un regalo cumpleañero de mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos, que me tiene muy feliz, que espero que vote porque es un libro que tenía en mi carrito meses, si no es que años, esperando. Entonces estoy muy agradecido con mi familia y espero que ustedes vean en ese libro, no les voy a decir cuál es, la mejor opción para ser votada, y entonces lo conozcamos juntas y juntos. ¿Va? Bonita semana, que pasen una gran, bueno, un gran cierre de jornada, que arranque su lunes de poca madre. All We Can Save, Truth, Courage and Solutions for the Climate Crisis, de Ayanna Elizabeth Johnson y Catherine Wilkinson. Compartan esto, por favor, ayúdenme a llegar a más gente. Cada domingo lo hago con mucho cariño y estos temas creo que merecen ser platicados, conversados y expresados y compartidos. Y ya no sé qué más verbo decir. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias a todas y a todos quienes estuvieron acá como cada semana. Un abrazo hasta donde estén.